desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Categórica respuesta del Medio Oriente a Donald Trump. De emergencia, Consejo de Seguridad de la ONU convoca reunión por decisión del presidente estadounidense. Se expanden los incendios en California, ya arrasan 65 mil hectáreas. Venezuela se prepara para otras elecciones locales. Y un procedimiento que le gana otra batalla por la vida al cáncer de ovario.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
La tensión generada por la decisión del presidente Donald Trump de declarar a Jerusalén como capital de Israel alcanzó hoy su máximo nivel con las multitudinarias protestas registradas en todo el Medio Oriente. Cientos de heridos es el resultado parcial de las manifestaciones registradas durante el llamado Viernes de la Ira convocado por Hamas y al que también se unieron en algunos lugares militantes de Daesh. Así lo reportó desde Jerusalén la colaboradora de La Voz de América, Reina Benjavid.
Bueno, después el Viernes de la Ira, convocado por las facciones palestinas en Jerusalén Este y Cisjordania y la Franja de Gaza, inició con el fin de las plegarias musulmanas. Al menos 3.000 palestinos se manifestaron en 30 focos en Cisjordania y en el límite de Gaza, portando banderas palestinas y banderas negras del Estado Islámico Daesh. Hoy, en este momento, cuando la situación es tan efervescente y la fe de los musulmanes que pretenden que Jerusalén es su capital eterna e indivisible, para ellos es una forma de expresar, una forma de incrementar más el hecho de la protesta que se da no solamente aquí, sino en todo el mundo árabe. Los manifestantes han prendido fuego a neumáticos y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad israelíes, que respondieron con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma. Hace más o menos una media hora se dispararon las alarmas en el sur de Israel y la batería Cúpula de Hierro logró explotar y neutralizar un misil lanzado desde Gaza. En Jordania, en Turquía, en Egipto, Líbano, decenas de miles salieron a las calles tras el rezo del viernes. En Irak, religiosos musulmanes encabezaron las manifestaciones multitudinarias portando carteles con lemas tales como Trump, enemigo de los pueblos, muerte a Israel y Jerusalén es nuestra. Mientras el movimiento islamista Hamas ha anunciado hoy que llama a nuevas protestas para los próximos días. Desde Jerusalén, Reina Benjavid para La Voz de América.
Y de una reunión abierta, la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU por la tensión en Jerusalén y todo el mundo árabe pasó a ser un consejo de emergencia. Todo indica, según las consultas previas y las reacciones alrededor del mundo, que Estados Unidos se quedó solo en su propósito. Le preguntamos a Celia Mendoza, quien se encuentra en la sede de la ONU, ¿cuál fue la razón para el cambio de estatus de esta reunión y cómo concluyó el encuentro, Celia?
Lina, realmente la preocupación de la comunidad internacional que dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad se unieran a pesar de ser aliados de los Estados Unidos y además de esto lo que ellos creen es una amenaza directa a la seguridad y la paz internacional. Lo que ellos lograron hacer durante esta reunión es dejar claro que no van a permitir que este llamado se duplique en otros lugares y que buscan que las Naciones Unidas puedan tratar de establecer otra resolución en la que se condene este tipo de llamados, restablecer que Jerusalén todavía está siendo un territorio que se está negociando y que además de ello le diga a Estados Unidos que retire esta declaración, algo que es no posible en el Consejo de Seguridad, ya que recordemos que Estados Unidos tiene el poder de veto, pero podría ser un acto simbólico y poner a los Estados Unidos en una posición aislada en el mundo.
Con el representante permanente de Israel y Palestina presentes, se reunió este viernes el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La sesión de emergencia fue convocada por 8 de los miembros de este grupo, entre ellos Francia y Gran Bretaña, representantes permanentes y aliados de Estados Unidos. Washington fue el objetivo de fuertes críticas después que el presidente Donald Trump reconociera Jerusalén como la capital de Israel e iniciara el proceso de traslado de su embajada.
Estas decisiones no ayudan en la perspectiva del proceso de paz en la región, objetivo con el que todos seguimos comprometidos. La embajada británica en Israel está ubicada en Tel Aviv y no tenemos planes para moverla.
La embajadora de los Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, defendió la decisión de la administración Trump, insistiendo que es algo justo, agregando que a diferencia de las afirmaciones de la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad, prepara el camino para la paz.
A Estados Unidos no le dictarán cátedra a países que no tienen credibilidad cuando se trata de actuar creíble y justamente con ambos, Israel y Palestina. No es una coincidencia que los históricos acuerdos entre Egipto e Israel, así como entre Jordania e Israel, hayan sido firmados en el jardín de la Casa Blanca. Si hay y cuando suceda un acuerdo histórico entre los israelíes y los palestinos, hay una posibilidad muy amplia que también se firmen en el jardín de la Casa Blanca.
Riyad Mansour, embajador de Palestina ante la ONU, puso esta posibilidad en duda.
Una parte no puede seguir monopolizando el proceso de paz, especialmente una que actúa a favor del poder ocupador y a costa de las leyes y los derechos de los que han sido ocupados.
Este viernes el Consejo de Seguridad se está reuniendo a puerta cerrada después de uno de los ataques más fuertes en el Congo, donde por lo menos 14 miembros de los Cascos Azules fueron asesinados durante un ataque a su centro en el este del Congo. Se calcula que hay por lo menos 50 heridos y la cifra podría cambiar en las próximas horas.
Sin duda, una de las peores tragedias que enfrenta directamente personal de la ONU en la historia reciente, Celia, gracias. Y otra tragedia sigue causando estragos en California. Otros dos incendios surgieron en el área de San Diego, lo que agrava la situación. Las conflagraciones causadas por el incendio Thomas solo han sido contenidas en un 10%, lo que hace prever que por semanas las llamas continuarán arrasando con lo que encuentren a su paso. En una de las zonas afectadas, Bel Air, se encuentra Arturo Martínez y desde allí nos envió su informe.
Ya son 6 fuegos en el sur de California que han calcinado más de 65.000 hectáreas y hay más de 190.000 desplazados evacuados que están siendo realojados en gimnasios, centros de acogida, asilos, institutos, todo tipo de centros que están sirviendo para estas miles de personas. Muchas de ellas han perdido sus hogares, no solo sus hogares, sino todo lo que había dentro de ellos, incluso a veces mascotas, animales. Pero además yo me encuentro en uno de estos 6 focos, en el barrio de Bel Air, el exclusivo barrio de Bel Air, donde varias mansiones multimillonarias han sido calcinadas. Ahora mismo está contenido este incendio en un 30%, pero otras regiones, por ejemplo, en torno a la región de Ventura, donde está teniendo lugar el incendio más grande, solo está contenido un 10% y los vientos no son favorables, según han confirmado las autoridades, y puede que se prolongue días la apaciguación de las llamas. Además, en esta zona los fuegos han llegado ya hasta el Océano Pacífico y se están extendiendo por zonas costeras como la región de Carpintería y en Ojai, es una zona del interior donde además ha fallecido una persona víctima de las llamas. El presidente de la nación, Donald Trump, ha declarado hoy el estado de emergencia para movilizar los recursos federales que ayudarían a apaciguar las llamas. Actualmente hay 5.700 bomberos desplazados en la zona, trabajando a contrarreloj para evitar que los denominados vientos de Santa Ana, muy típicos en esta época invernal, pero combinados con una escasa humedad, ya que no ha llovido en los últimos meses, están haciendo que las llamas se propaguen de forma masiva. Nosotros seguiremos informándoles. Les habló Arturo Martínez desde Los Ángeles, California.
Después de la pausa, más conteo de mesas aceptan autoridades electorales en Honduras. Y reveladores cambios en el flujo inmigratorio.
Iglesias desde Washington, les deseo muy felices fiestas, gracias por seguir la cobertura de La Voz de América y por favor acompáñenos en 2018. Muchas felicidades.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Tras la recomendación de la OEA, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras procede con un nuevo conteo de 5.724 mesas de votación. Sin embargo, la oposición sigue exigiendo el recuento de la totalidad de las mesas, alrededor de 18.000.
El recuento de votos continúa en Honduras, esta vez con el apoyo de representantes de la empresa privada como observadores. Los empresarios se unen así a organizaciones civiles que, bajo el liderazgo del Tribunal Supremo Electoral, iniciaron el recuento de votos en solo 4.753 mesas.
El país requiere de paz, el país requiere de certidumbre. Los números ahí están, son números que contienen resultados.
Mientras el gobernante Partido Nacional de Honduras, con el presidente José Orlando Hernández a la cabeza, recibió con beneplácito el recuento de votos, la oposición denunció lo que considera una manipulación de las actas.
Aquí no se trata de seguir sometidos a un tribunal que todo el mundo desconoce.
El jueves, el Tribunal Supremo inició el escrutinio de las mesas y contará uno por uno los votos. El país se sumergió en un caos violento la semana pasada luego de que el Tribunal de Elecciones declarara al presidente José Orlando Hernández como el ganador con un 42,98% de los sufragios emitidos contra el 41,38% de Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición. Gonzalo Abarca, Voz de América.
El Centro de Investigaciones Pew presentó un nuevo estudio sobre las tendencias inmigratorias desde Centroamérica hacia Estados Unidos. Una de sus conclusiones señala que mientras la inmigración de indocumentados va en aumento desde los países del Triángulo Norte, también es cierto que la entrada al país por la frontera con México ha disminuido.
Basada en encuestas y en datos oficiales, está una nueva publicación analítica del Centro de Investigación Pew. La investigadora Ana González explica las tendencias inmigratorias observadas.
Algunas encuestas que se han hecho sobre estos inmigrantes centroamericanos llegando a Estados Unidos y también aquellos que han sido deportados de regreso a sus países, dicen que la mayoría de ellos dicen que han venido para buscar empleo y algunos también para reunificarse con su familia.
Con respecto al estatus legal de estos centroamericanos, ¿cómo nos encontrábamos antes y qué es lo que está sucediendo ahora?
Bueno, hoy en día hay más o menos 3 millones de inmigrantes del Triángulo del Norte viviendo en Estados Unidos. 55% de ellos están aquí sin autorización. Aproximadamente un cuarto de millón tienen algún tipo de estado protegido, como por ejemplo DACA o TPS sobre todo.
Y ellos ahorita se encuentran en un periodo de incertidumbre, ¿no es así?
Así es. El presidente está decidiendo, de hecho en enero va a decidir qué va a pasar con el TPS de El Salvador. Más adelante también van a decidir sobre Honduras.
Hablemos de los mexicanos. Sabemos que hubo un periodo en donde los mexicanos llegaban porque, bueno, es la frontera, obviamente es más sencillo. ¿Todavía sigue esta tendencia o cómo ha cambiado?
A partir de 2007, que es el inicio de la recesión económica en Estados Unidos, nosotros hemos visto un declive en el número de mexicanos que llegan a Estados Unidos. De hecho, el año pasado el flujo migratorio era más o menos de 150,000. Y esto es dramáticamente menos de lo que había estado llegando antes de 2007.
¿Cuál es el estatus legal de los mexicanos? Las tendencias, digamos.
No están dando este paso para convertirse en ciudadanos. Algunos de los motivos son que no tienen el inglés, otros son que es bastante costoso aplicar.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, el canciller de El Salvador presenta otra estrategia para proteger a sus ciudadanos. Y Venezuela vuelve a las urnas.
Somos la voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Un cambio de estrategia es la propuesta del canciller de El Salvador en sus esfuerzos por proteger el estatus legal de más de 100.000 salvadoreños que podrían pasar en solo unos meses a la lista de indocumentados viviendo en Estados Unidos con la amenaza de ser deportados.
Con los ejemplos de Haití, Nicaragua y Honduras como espejo, el ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador ha dado un giro a su estrategia para proteger a sus ciudadanos viviendo con estatus temporal en Estados Unidos.
Y en el caso de El Salvador hemos recibido una medida temporal por más de 16 años y es el momento de pensar en una salida definitiva.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene previsto anunciar en enero su decisión final sobre si renovar o cancelar el TPS para los cerca de 200.000 salvadoreños protegidos por este estatus que se vence el próximo mes de marzo. No obstante, el canciller Martínez apuesta por una reforma migratoria como solución permanente tanto para los portadores del TPS como los jóvenes protegidos por la acción diferida para los llegados en la infancia DACA.
Nosotros creemos que es el momento para que en el Congreso se comience a discutir esta posibilidad y ya hay 3 anteproyectos de ley que se podrían estar considerando para brindar ese camino.
Al menos el 17% de la economía salvadoreña depende del dinero que envían sus ciudadanos desde Estados Unidos, una cifra que superó los $4,500 millones en 2016.
Como país hemos definido este punto como una prioridad de nuestra política exterior.
Sin embargo, el canciller advierte que la estabilidad de sus ciudadanos en Estados Unidos beneficia a las dos naciones.
La lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que nosotros hacemos en El Salvador le beneficia a los Estados Unidos también. La estabilidad en nuestros países es estabilidad para Estados Unidos también por la cercanía que existe.
Durante una reciente audiencia en el Congreso, la secretaria interina de Seguridad Nacional aseguró que el futuro de estos inmigrantes debe ser decidido por el Congreso.
Espero poder trabajar con los legisladores para encontrar una mejor solución.
Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de asistencia humanitaria y defensa de la gobernabilidad democrática de Venezuela, que busca ofrecer comida y medicinas a la población de ese país. Al mismo tiempo, impulsa la imposición de más sanciones contra funcionarios venezolanos e incrementa las restricciones económicas internacionales al gobierno de Nicolás Maduro. El proyecto de ley, iniciativa del legislador demócrata Elliot Engel y la republicana Ileana Ross-Lehtinen, pasó a manos del Senado para su consideración. Este domingo 10 de octubre, Venezuela celebra otro proceso electoral, el de la elección de alcaldes, y la oposición ha hecho un llamado a la abstención. Una gobernación también está en juego, la del Zulia. La razón, el ganador de la contienda en octubre, perteneciente a la oposición, no quiso tomar juramento ante la cuestionada Asamblea Constituyente.
En Venezuela está todo listo para las elecciones municipales que se llevarán a cabo este domingo, proceso en el cual se elegirán los 335 alcaldes municipales y se repetirá la elección regional en el estado Zulia. La rectora del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó que ya se ha distribuido todo el material a nivel nacional. La funcionaria también destacó que la oposición no podrá doblegar el compromiso del derecho al sufragio a pesar de los llamados a la abstención.
Estos procesos electorales los hemos realizado en medio de amenazas y ataques por parte de quienes no creen en el voto.
La Voz de América conversó con venezolanos que manifestaron su postura frente al proceso.
Es lo menos que podemos hacer. Si queremos que esto cambie, debemos participar.
La dirigencia opositora ha hecho un llamado a la abstención. ¿Qué opina usted?
Me parece muy bueno porque todo va a seguir igual como antes. Todo. Aquí no va a cambiar nada porque este gobierno es militar.
El candidato opositor por el municipio Sucre, Enrique Mendoza, aseguró que el papel que llevarán a cabo los testigos de las mesas electorales será fundamental para evitar un posible fraude durante el proceso.
Queremos que la gente esté ahí hasta el final. Pase lo que pase, se tienen que quedar hasta el final.
No obstante, el parlamentario opositor Juan Andrés Mejía indica que hay que abstenerse de votar en las elecciones del domingo, pero prepararse para las votaciones presidenciales en 2018.
El año 2018 tiene que significar salir a luchar por medicinas, salir a luchar por alimentos, salir a luchar por seguridad, pero también salir a luchar para poder elegir un presidente democrático.
El proceso, en el que podrán votar más de 19 millones de ciudadanos, se iniciará a las 6 de la mañana y culminará a las 6 de la tarde, siempre y cuando no hayan personas en las filas para ejercer su derecho electoral. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En breve, una nueva victoria en la lucha contra el cáncer. Y Alemania acoge lo más reciente en innovación para aplicaciones en su celular.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
mil nuevos puestos de trabajo creó la economía estadounidense este mes. Aunque la cifra no supera las oportunidades laborales generadas en octubre, la tasa de desempleo en el país se mantiene en 4,1%. Una nueva prueba desarrollada por científicos polacos promete reducir las tasas de mortalidad a causa del cáncer de ovarios, pues permite detectar la enfermedad desde sus etapas iniciales.
La nueva prueba de cáncer es significativa porque sus desarrolladores dicen que puede detectar cáncer de ovario en sus etapas iniciales, señala Wojciech Fendler de la Universidad de Łódź.
La innovación es que nuestra herramienta puede detectar el cáncer de ovario independientemente del tipo de tumor. En segundo lugar, detectamos este cáncer sin importar qué tan avanzado esté.
Se estima que una de cada 75 mujeres desarrollará cáncer de ovario a lo largo de su vida, y la detección temprana puede mejorar enormemente las posibilidades de supervivencia. Este es Konrad Stavisky, de la Universidad de Łódź.
Nuestra prueba no se basa en una sola molécula, sino que se basa en 7 moléculas de microARN. Gracias a este último esfuerzo de análisis de datos, podemos construir una prueba que es más efectiva que lo que hemos podido crear hasta ahora.
Hasta el momento, la prueba ha demostrado ser efectiva para rastrear a la gran mayoría de los cánceres ováricos, pero todavía hay algunos problemas para resolver.
Pudimos detectar 9 de cada 10 casos de enfermedad en la población. El problema es que podemos detectar, desafortunadamente, un cierto grupo de falsos positivos. Personas que parecen estar enfermas y de hecho no la tienen. Y en eso estamos trabajando.
Al igual que con casi todas las tecnologías, el equipo está trabajando en formas de hacer que la prueba sea más efectiva y más barata, y luego en lanzarla al mercado. Henry Llanos, Voz de América.
Los innovadores de aplicaciones para los teléfonos celulares en el mundo ganan al año 77 mil millones de dólares. Reunidos en Alemania, aprovechan la bonanza para dar a conocer más creaciones.
En TechCrunch Berlín hay una aplicación para eso, sea lo que sea. El Jam Easy se adapta a un violín y se comunica con su teléfono inteligente, convirtiéndolo en un maestro de violín portátil.
Nuestro objetivo son los principiantes que quieran aprender un instrumento musical. Los vamos a ayudar.
Y este es el Gudak. Sus desarrolladores quieren que piense en las imágenes que está tomando. Los usuarios solo pueden tomar 24 fotografías a la vez y luego tienen que recargar. Para que sea aún más como una cámara anticuada, los usuarios no reciben sus fotos durante 3 días.
En estos días tomamos demasiadas fotos y no se convierten en recuerdos, sino en datos. Solo toneladas de datos que están guardando. Con Gudak tiene que ser realmente decisivo y selectivo, por lo que se convierte en un recuerdo realmente bueno.
Pero no todo lo que se muestra aquí es una aplicación. Hay algunos otros dispositivos geniales en exhibición, como el Storybot, un pequeño juguete electrónico que alienta a sus hijos a moverse. Y si tiende a perder su teléfono, existe la piel de seguridad, o Safe Skin, una cubierta para su teléfono que está conectada a un pequeño dispositivo de alarma cuadrado.
Y si los dos salen fuera de alcance, aproximadamente 5 metros, el alcance de seguridad, entonces ambos comienzan a alarmar.
Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Con la más reciente película protagonizada por los actores Morgan Freeman, Tommy Lee Jones y René Russo, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. La comedia Just Getting Started llega este fin de semana a las salas de cine en Estados Unidos.
Who is that in my parking spot?
It's Mr. Diver's spot.
Mr. Diver, make you wear those clothes.
There's new food on the buffet.
What the? 20 minutes, he's got them lined up for a three-way.
Four-way if anybody's counting.
I heard this is where the action's at.
Where you from, Leo?
I'm a citizen of the world.
Military?
Ex-military.
I gotta warn you, cousin, we play for real money here.
Some big brass huevos he's got.
Did you move to Villa Capri just to piss me off?
No, that was just a happy byproduct.
You and I, just getting started.
Tell me about how I'm supposed to live.
This was not an accident.
Somebody wants me dead.
Leo, you got to get me the hell out of here. Why would I do that for you?
I was the star witness against the mob.
And you went into witness protection.
You can't even do that right.
Agree to disagree, babe.
I think you and I could become cherished friends, Leo.
You need therapy.
I wonder if he would lift me like that.
Do you men hear yourselves?
No. Well, should we?
This is thrilling.
Stay calm. Probably just a gasoline leak.
So it's an electric car.
Did you ever change your appearance? And mess with this? I don't think so.